Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un verdadero privilegio y un gran gozo poder estar con ustedes aquí en esta noche, que el Señor nos tenga en salud y podamos estar aquí reunidos para considerar su palabra. En esta noche vamos a comenzar los estudios en el libro de Jonás. ¿No era? Pastor, entonces lo da usted. También era para ver si estaban despiertos, porque yo les dije que Dios les bendiga y como que salió como que me dijo, amén. Si ahí me dicen que Dios te bendiga, yo lo cojo en serio. Que Dios me bendiga, amén. Pues eso significa que así sea, ¿verdad que sí? Pues cuando usted le tiran una bendición, usted agárrela y que el que está al lado pues resuelva como pueda. Así que estamos despiertos. Sí, vamos a estudiar el libro de Amós. Hoy comenzamos esta serie de estudios en ese libro. Habíamos estado considerando Primera de Corintios y fue una gran bendición. La semana pasada nuestro pastor terminó el capítulo 16, el último estudio en ese libro. Y yo no sé para ustedes, pero para mí fue una gran bendición poder considerar la carta de Pablo, aunque la habíamos considerado en otras ocasiones. Pero estudiarla a fondo de la manera que pudimos hacerlo fue una bendición muy grande, mucha enseñanza, muchas cosas que uno tiene que evaluar en su propia vida y saber que el Señor espera de uno. Y con esa misma actitud, con esa misma expectación, quisiera que nos acercáramos al libro de Amós. Amós es, si usted cuenta de atrás para adelante, en el Antiguo Testamento, como el libro número 10, ¿verdad? Desde el Nuevo Testamento hacia atrás, pues vemos que Amós está por allí, como el libro número 10, más o menos. El título del estudio de esta noche es Dios demanda acciones justas. Dios demanda acciones justas y vamos a estar considerando los primeros dos capítulos del libro de Amós. El texto básico está indicado ahí, pero vamos a tratar de ver de qué manera podemos ver el contexto completo para así no saltar mucho y poder recibir la bendición completa. Amén. El texto clave para este estudio se encuentra en el segundo versículo del primer capítulo y dice: dijo Jehová, rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Gracias, hermano. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Que era la ilustración que el pastor colocó para que utilizáramos de la primera imagen en el estudio. ¿No parecen buenas noticias? ¿Verdad? Si hubiera alguien que dijera, hoy yo venía a recargar las baterías, pero como que no vamos muy bien. Pues fíjese, y recuerdo lo que estaba diciendo el hermano Bercelio el otro día. Le decía, hay veces que la palabra del Señor habla a nuestra vida de una manera tan y tan especial. Cuando nuestro Padre terrenal, aquellos quienes tienen la bendición de tenerlo, y si tienen padres amorosos, responsables, que procuran su bien, cuando nos reprende, somos bendecidos, porque sabemos que lo está haciendo dentro de su función de disciplinar, de amoldar, de guiar, y lo hace para nuestro bien. Pues si nuestro Padre terrenal tiene esa función, que sabemos que hay padres y hay padres, ¿verdad? Pero si los padres amorosos que pudiéramos tener en la tierra pudieran hacer eso, imagínense cuánto más no hará por nosotros nuestro Señor que está en el cielo. Por lo tanto, cualquier palabra que el Señor tenga para nosotros, por dura que pudiera sonar, es de gran importancia para nuestras vidas. Y es necesario que nosotros la observemos desde esa perspectiva. O sea, no es el pastor, no es el maestro de escuela bíblica, no es el predicador que venga de visita. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se amolda a nuestras vidas. La palabra de Dios es para que nosotros nos amoldemos a ella. Y por eso está puesta ahí. Pues lo que estamos viendo aquí tiene que ver con un momento bien importante en la vida del pueblo de Israel. Allá para el final del siglo X antes de Cristo culminó el reinado de Salomón. Ah, Salomón murió para allá, para el 922 antes de Cristo, al final del siglo X de antes de Cristo. Y cuando murió él, el pueblo de Dios se dividió. Hubo una división y vemos nosotros que una parte se quedó en el norte y la otra parte en el sur. Y estos dos pueblos vienen a ser conocidos por Judá, el pueblo del sur, y Israel mayormente, o Efraín, pero Israel es el nombre más común al cual lo utilizamos para referirnos al reino del norte. Y la porción que vamos a estar nosotros considerando durante esta semana que vamos a tener estudios en Amós corresponden a unos tal vez 150 años después de Salomón. La primera porción pues nos coloca en perspectiva el momento histórico que vamos a estar nosotros considerando, y vamos a ir brevemente sobre esa porción y vamos a prestarle un mapita porque es necesario, ¿verdad? Porque aquí siempre demandan que pongamos el mapa. Dios te bendiga, varón. Qué bueno que estás aquí. Aquí están los puntos que vamos a estar nosotros considerando a través de este estudio. Primeramente, el mensaje del profeta Amós. Amós. Que Amós tanto a ese pueblo que estuvo dispuesto a llamarles la atención de parte de Dios. El mensaje contra Damasco. Cuando usted escucha esa palabra, ¿qué usted piensa cuando dice Damasco? ¿El qué? En Pablo, ¿verdad? Pablo iba en dirección hacia ese pueblo a perseguir la iglesia de Dios, perseguir a Cristo mismo. Cuando se encontró con el milagro más hermoso del mundo, lo tiraron patas arriba, hermano. Por eso uno dice, miramos la palabra del Señor y de momento suena un poquito antipática. Me dice, ay, pero qué rudo, pero qué hostil, pero qué abrasivo. ¿Podemos usar esa palabra hoy, hermana Miriam? Martes. ¿Verdad? Abrasivo, hostil, rudo, rough, áspero. ¿Verdad? Suena fuerte. Pero, imagínense, que le digan algo a uno, pero Pablo iba de camino a Damasco y lo tiraron patas arriba. Quedó ahí y quedó ciego. Pero para bendecirle. Señor tenía un propósito serio con Pablo. El mensaje contra Damasco por su crueldad con los prisioneros de guerra. Tercero, el mensaje contra Judá por despreciar la ley de Jehová. Y cuarto, el mensaje contra Israel por su mala conducta. No muy alentador, ¿verdad? Todo es en contra. Pero si no hay nada bueno que decir, ahí me decían, no digas nada. El problema es que cuando usted está en la posición de liderear y tiene que decir algo y no suena muy bueno, pues más vale que se diga. Pues imagínese de parte de Dios, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento u otro nos ha tocado asumir el rol de líder. Ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestro vecindario, ya sea en nuestro trabajo. Puede ser que en un momento nosotros fungiéramos como mediadores en un conflicto de familia o de vecino. En un momento dado, todos nosotros hemos tenido que ser líderes. Y el líder muchas veces le toca esa función, digo yo, antipática, ¿verdad? Antipática en el sentido de que a la gente no le agrada que le llamen la atención. Pero cuando es de parte de Dios, más nos vale que nosotros nos pongamos para nuestro número, como dice el refrán. Mire, el Señor puede que le escoja a usted en un momento para dar una palabra que sea necesaria para la vida y la bendición de la vida de otro. En muchas ocasiones yo he escuchado al pastor hablar y en otras ocasiones lo he repetido yo, cuando hemos dicho, nosotros ciertamente sí somos guardas de nuestros hermanos, Y si usted ve que un hermano no anda en buenos caminos, pues es su responsabilidad dejárselo saber, en amor, por supuesto. No es que nos pongamos a chismear por ahí. Mira, que vi el hermano Wenceslao allá en una esquina jugando topo. Pero si usted no va y se lo dice al hermano Wenceslao, entonces, ¿qué bendición va a hacer usted para él? Aparte de estar chismeando a sus espaldas. El Señor nos llama a nosotros a que cuidemos a nuestros hermanos, velemos por ellos, oremos por ellos, pero que le demos seguimiento. Si nosotros no guardamos y observamos por el bienestar de nuestros hermanos, nos convertimos en cómplices de la situación que pudiera estarle afectando, o si es el hermano que anda en malos pasos, pudiéramos convertirnos en cómplices del hermano, ¿verdad? Y no queremos nosotros tener que rendirle ese tipo de cuentas negativas al Señor en el momento que nos toque. Pues a Amós le tocó. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Dos libros más adelante está la historia de Jonás. Y usted sabe que el Señor le escogió a Jonás también. El Señor le dijo: Jonás, necesito que vayas para Nínive para que tú des este mensaje a ese pueblo. Y Jonás dijo: ¿Para dónde es Nínive? ¿Para allá? Ah, pues entonces yo me voy en esta dirección. ¿Es el teléfono del apóstol? Mira a ver si dice que la llamada es de Cristo Jesús. Y dijo Jonás: Nínive para allá, yo me voy en esta dirección para acá. Y el Señor, aunque él no quería, el Señor lo obligó, porque el Señor ya le había separado para una labor. Y así es en la vida de nosotros. Si nosotros tenemos una función que realizar, si tenemos que cumplir con una encomienda, entonces más nos vale que lo realicemos. Pues aquí vemos nosotros cómo fue que Amós le tocó. Pues habiendo dado esta brevísima introducción, una de las cosas que también tenemos que ver es el tiempo. Vimos que nos circunscribimos al tiempo posterior al reinado de Salomón, unos 150 años después. El rey que se menciona en estos primeros dos versículos, Jeroboam II, era el rey del reino del norte de Israel, el rey de Israel. Y en el sur se encontraba Usías, también conocido como Azarías. Jeroboam II, reinó en el reino del norte por unos 40 años. Dicen los libros de historia del 746 o del 786 al 746 antes de Cristo, para el mediados del siglo 8 antes de Cristo Jesús. Ese tiempo que nosotros vemos aquí, durante el cual está predicando, profetizando el profeta Amós, que es uno de los profetas menores, es un tiempo de relativa paz para el pueblo. Dicen los estudiosos que durante ese tiempo había una generación completa que no conocía lo que era la guerra. Ahí nosotros buscamos los libros anteriores y eso era una guerra tras otra y problema tras problema, situaciones que resolver, pero este era un tiempo bollante, ¿verdad? En lo que respecta a la economía, en lo que respecta a las relaciones con otros pueblos, el pueblo de Dios estaba en relativa ausencia de guerra. No voy a decir paz, porque la paz verdadera viene cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, entonces estamos en paz. Pero pudiéramos nosotros estar todos sonrisas con el vecino, tener la cuenta de banco virada de lado, pero si la cosa con Dios no anda bien, no hay paz en nuestra vida. El pueblo de Dios estaba así. Este pueblo escogido estaba viviendo un tiempo bollante en lo que respecta a la economía, en lo que respecta a las relaciones con otros pueblos, pero el problema grande que tenían ellos era que andaban de espaldas a Dios. La religión de ellos era una religión vana. Ellos estaban haciendo los amagues de ser conocedores de la palabra de Dios. Estaban por el ritual, estaban por la ceremonia, estaban por la liturgia. Todo era aparentosidad. Sin embargo, con sus actos demostraban ellos que no habían conocido al Señor. ¿Cómo uno sabe ¿Cuál es un barómetro, para así llamarlo, de que alguien es hijo de Dios? ¿Y vos? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo identificar características en una persona que conoce a Dios? ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros esperaríamos? Algo mínimo. ¿Le iba a contestar? Apaga.
Amor. Que no sé, los frutos espirituales, el fruto del Espíritu.
Dice Ivonne que tenga amor.
Que sea, ¿verdad?, paciente.
Definitivamente, eso es una de las características primeras que yo esperaría en la persona, que yo viera que esa persona tiene amor por los demás. ¿Verdad? Porque uno puede conocerse todos los versículos de la Biblia de memoria, pero si nosotros no tenemos amor para los demás, ¿dónde está la palabra en nuestra vida? De nada nos sirve, dice la palabra. De nada nos sirve. Si no tienes amor, de nada te sirve. Esa es la realidad. Y hoy día, tristemente, nosotros vemos que hay personas quienes andan exactamente como hasta aquí. Según yo iba leyendo el libro de Amós, yo decía, ¿está hablando de Puerto Rico esto? Espérate, déjame ver. ¿Sí? Por algún sitio tiene que decir esto, era en el Caribe. Que lo más seguro en algún sitio dice, ¿Tecoa sería un barrio de Puerto Rico? De toda baja. Jaicoa, las montañas Jaicoa, ¿verdad? Quizás estaba por ahí cerquita. Puedes probar, pues. Nosotros vemos una situación bastante parecida en estos tiempos, ¿verdad? Que a pesar de que hay una crisis económica, eso todavía está por verse, ¿verdad? Porque uno ve los centros comerciales llenos y no va a los lugares, gloria a Dios, ve los carritos de compra llenos. Pero las personas en la calle andan matándose unos a otros, andan con una desesperación, con una intolerancia, con una falta de amor. Cuando a Cristo Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿qué contestó él? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo él, se resume toda la ley y los profetas. El que no tuviera amor por su hermano, el que no tuviera amor por su prójimo, no ha conocido al Señor realmente. Puede conocerse toda la Biblia y recitarla, pero si no demuestra en su vivencia, en sus actitudes, amor hacia el prójimo, pues le falta mucho por realmente conocer al Señor. Pues vamos a ir a esos primeros dos versículos, y como Mariela tiene el micrófono en la mano, pasar el micrófono a Ivonne para que ella, tú pensas, yo te iba a decir que lo leyeras tú, ¿verdad que sí? Ivonne María va a leer los primeros dos versículos.
Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo.
Gloria al Señor. Sencillo. Ahí habrá unas cuantas cositas sobre quién está en funciones de profeta. Nos está dando un poquito de información geográfica y un punto específico en lo que respecta al momento histórico, el cual ya nosotros hemos reseñado brevemente. Hablamos de Amós. ¿Quién era ese Amós? Aquí yo estaba buscando y en un periódico bien viejo encontré esta fotografía. Amós. Amós no era de preparación religiosa. O sea, no fue a los mejores colegios donde se enseñaba religión. No era una persona quien tenía un trasfondo sacerdotal. Como vemos nosotros aquí, se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Era pastor y agricultor. ¿Verdad? Exacto. Era pastor y agricultor y se dedicaba a precisamente eso. Pero no era un pastor, un ganadero en gran escala. Porque durante esos tiempos sí existían las megatiendas. había la gente que acaparaba, no las megatiendas, acaparaban el comercio, ¿no? Estaban estas personas quienes eran grandes latifundios y tenían muchas tierras y tenían muchos ganados y tenían muchas posesiones. Pero también estaban las personas quienes vivían asalariados y quienes tenían lo suficiente como para poder sostener a su familia y que les sobrara alguito para entonces poder tener algún tipo de economía y poder servir al Señor de la manera que Él les pidiese. Pues Amós era de esos que estaban de los chiquititos. Vivía en Tecoa, no en Jaicoa, pero vamos buscando un paralelo que pudiera muy bien ser aquí en Puerto Rico. En la montaña cerca del Mar Muerto, y vamos a ver el mapa dentro de un momento. Y como les dije anteriormente, no tenía una preparación para ser profeta, de vocación. Y ahí tenemos nosotros el mapa. Este mapa ustedes lo deben conocer bien. Vemos a la región de Palestina, para que veamos mucho de este mapa, solamente les he dado una porción pequeña. El río que corre por aquí, hasta el Mar Muerto, ¿cómo es que se llama ese río? El Jordán. ¿Verdad? Y más arriba, allá en el río Jordán, se encuentra ¿cuál otro mar? El Mar de Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo la mayor parte de su ministerio. ¿José? Y tenemos aquí los dos reinos, ¿verdad? El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, Judá. Y usted ve que Tecoa está ahí, cerquita de dos pueblos que nosotros conocemos mucho. ¿Cuáles son esos dos pueblos que estaban cerca de Tecoa? No me diga Bayamón y Toa Baja. Belén y Jerusalén. ¿Qué eventos de importancia se dieron en esa región? Nació nuestro Señor Jesucristo y murió nuestro Señor Jesucristo, resucitó nuestro Señor Jesucristo y ascendió al cielo nuestro Señor Jesucristo. Y regresará. Amén. Te está diciendo, hermano, nos está haciendo preguntas demasiado fácil. Pero si usted piensa que es demasiado fácil, pues dele la gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un montón de gente que usted le pregunta, ¿dónde nació el Mesías prometido? Y algunos le dirán, en Ponce. ¿Pero qué? Pero dice algo. Pero es importante que digamos la verdad, ¿verdad? Lo que está correcto. Así que si yo le pregunto, ¿qué son esos dos pueblos? Y usted sabe la contestación, pues dele la gloria a Dios, porque Él es el que procura que usted tenga la información para ser capacitado para realizar la obra que Él nos ha encomendado. ¿Cuál es esa gran obra que todos tenemos en común? Lo que ustedes dijeron. Todas esas cosas juntas que ustedes dijeron, más o menos yo distinguí que entre ellos es la gran comisión, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí, entendí. Papá, ¿viste la capacidad que yo tengo para decirlo todo a la misma vez? Pues miren, ahí está el mapa. Les dijimos que este era un tiempo, ¿verdad? Ya llevaba Jeroboam II unos 20 años en el poder, y Usías lleva un tiempito también. Esta moneda yo no sé si es real, simplemente para que vean la ilustración, ¿verdad?, de Jeroboam II de Israel, y era un tiempo de gran riqueza y prosperidad para el pueblo. Como les decía anteriormente, dentro de sus funciones, pues Amós tenía que transportarse de un lugar para otro, no solamente velando las ovejas, sino también ir al mercado. Y cuando iba al mercado, pues ya usted sabe cómo es la cosa, similar a cómo sucede hoy en día. Usted puede estar lo más tranquilo, en comunión en su casa, leyendo la palabra de Dios, pero usted no puede estar encerrado en su casa todo el tiempo. Puede estar orando, viene a la iglesia, pero usted no puede estar en su casa y en la iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Quisiéramos nosotros que fuera así. Sería una gran bendición si es que usted se siente bien en la casa del Señor. Si usted no se siente bien en la casa del Señor, se queda un momentito después del culto y el pastor y yo queremos orar por usted. Si fuera de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, no habría mucho problema, porque mira, aquí usted se reúne con personas agradables. Una gran bendición, escuchamos la palabra del Señor, la cual es una bendición para nuestras vidas. Si estamos en nuestra casa y la cosa va bien en la casa, hay comunión con su familia, pues qué bueno sería así. Pero no puede ser así, porque entonces no estaríamos nosotros haciendo lo que el Señor nos mandó que hiciéramos: llevar la palabra y discipular. Pero lo mismo sucedía con Amós. Estaba en su trabajo, y el trabajo de pastor puede ser un trabajo que para él sería agradable, espero yo. No a todo el mundo le gusta su trabajo. Si a usted le gusta su trabajo, pues es bueno. Y aquellos quienes trabajaron ya y se jubilaron, si les gustó el trabajo que estaba realizando, a veces dice: ay, cómo eran aquellos tiempos, qué chévere. Pero yo tengo una gran fortuna, porque a mí me gusta mi trabajo. Yo me levanto y voy a trabajar y me gusta lo que yo hago. Y aparte de eso, me pagan por ello. Si yo no necesitara cobrar, no tuviera deuda, yo creo que yo lo haría de gratis. No tantas horas, ¿verdad? Pero lo haría de gratis. Pues Amós, vamos a presumir que hacía su trabajo con amor, por lo que vemos allí. Yo presumo que era ese tipo de hombre que hacía las cosas con deseo, ¿verdad? Se sometía al rigor de su labor. Pero no todo puede ser color de rosa. Él tenía que encontrarse con la gente que tal vez le harían perder la comunión en algún momento. Perder la comunión, digo yo, ¿verdad? Hay gente que dice, no chupan la alegría. Hay gente que le succiona la contentura a las personas. Y yo a veces tengo la certeza de que hay gente que vive para eso. Que se levantan por la mañana y dicen, ¿a quién le voy a quitar la alegría hoy? O ya lo sabían desde hace una semana y dicen, ¿de qué manera hoy voy a quitarle la alegría?
Y eso me pasa todas las mañanas cuando voy a trabajar.
¿Te sucede lo mismo todas las mañanas? Pues ora por él. Vamos a orar por tu jefe al final del estudio y por ti también, para que tú le des tanta alegría a tu jefe que no te pueda quitar a ti. Pues Amós llegaba al mercado y veía lo que estaba sucediendo allí, y veía las actitudes de las personas unas con otras y las injusticias que sucedían, y se llenaba de mucha ira. De mucha ira, se indignaba, hermano. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando la persona pierde la capacidad de indignarse, tiene que preocuparse. Nosotros no podemos acartonarnos ante las injusticias. Es necesario, sobre todo nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, no podemos nosotros quedarnos callados ante las injusticias. Yo sé que muchas veces luchar contra la injusticia es una labor cuesta arriba, pero nuestro Señor lo hizo. Él dedicó su vida entera para hacerlo, y Él no espera nada menos de nosotros. Nosotros estamos aquí para defender a los que no se pueden defender por sí mismos. Y es necesario que nosotros todos los días estemos preparados para andar con la palabra de verdad, la palabra de consolación, y sobre todo con la palabra de reconciliación, para poder hacer frente a las injusticias. Y Amós se indignó cuando él veía de continuo estas situaciones que se daban. Por lo tanto, Dios, viendo el corazón de Amós, lo escoge, lo separa para realizar esta labor y anunciar el juicio de Dios contra aquellos quienes estaban haciendo la cosa incorrecta. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, pues vamos a los próximos tres versículos. No puede, él está levantando la mano, pero él no puede leer. Ámbar, Coral, que leer los versículos 3 al 5 del capítulo número 1.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores de Valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová.
Amén. No sé, no es que será transportado aquí, a Kir. Será transportado aquí. Fíjese usted, comienza la advertencia o la profecía respecto al juicio venidero con pueblos que no son el pueblo de Dios específicamente. por lo menos 6 pueblos se mencionan que no estaban entre los pueblos escogidos de Dios, pero por la malicia que había en sus corazones y por el maltrato que le daban a las personas, ya Dios había determinado que lo juzgaría. Fíjese usted, una de las cosas que me habla esto a mi propia vida es que el uno no conocer la ley no le hace a usted exento de cumplirla. Estoy seguro que nosotros hemos escuchado esto, porque esto se aplica incluso en nuestra condición civil dentro de nuestro país. El que usted no conozca una ley no quiere decir que si usted violenta esa ley, a usted no le van a aplicar la ley por haber infringido esa norma. Y sucede lo mismo aquí. Personas quienes dicen, a ver, hay una pregunta que las personas a veces se formulan y dicen, ven acá, ¿Dios va a juzgar a toda la humanidad? ¿Sí o no? La contestación es sí. Y hay personas quienes dicen, pero ¿y aquellos quienes no lograron escuchar el Evangelio? ¿Qué será de ellos? Pues para nosotros la palabra es bien clara. La palabra dice que el que no se hallase inscrito en el libro de la vida no entraría a la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad bien seria, hermano. Usted no está puesto para juzgar a Dios en lo que respecta a las acciones futuras, al diseño de su plan de salvación. Nosotros estamos puestos para realizar una labor. Yo no puedo sentarme y quedarme pensando, pero ¿cómo Dios va a ser tan injusto y va a juzgar a las personas quienes no tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo Jesús? Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿de qué manera voy yo a hacer mi parte para que aquellos quienes no han escuchado de Cristo Jesús puedan escuchar? Esa es la parte importante. Pues hay personas que se preguntan, bueno, nosotros hemos hecho referencia a un cuento que aparece, yo en una ocasión lo vi en uno de estos libros que se llaman Sopa de no sé qué para el alma. Y no estoy seguro si fue Robert Fogel el que lo escribió, pero y lo he narrado en ocasiones anteriores. Es una niña que va caminando por la orilla de la playa y está la marea baja y se han quedado una serie de estrellas de mar en toda la orilla. Y es una playa inmensa, larguísima, millas, se ve, no se ve el final de la playa. Y la niña va caminando y cada 3 pasos se dobla y recoge una estrella de mar y la lanza al agua, y la lanza al mar nuevamente. Y camina y la recoge y la lanza. Entonces, hasta donde uno puede ver, está aquella playa llena de estrellas de mar. Y aquella niña está caminando y tomando las estrellas de mar y lanzándolas al agua. Y viene un señor de camino y le pregunta, niña, ¿qué tú haces? Y ella le dice, estoy salvando a estas estrellitas de mar que se quedaron varadas en la orilla antes de que suba el sol. Y él le dice, pero mira, niña, es tanto el camino y hay tantas estrellas de mar. Eso no va a hacer la diferencia. Y ella se dobla y coge una estrella de mar y dice, hace la diferencia para esta. Y hace la diferencia para esta. Y hace la diferencia para esta. La función de nosotros, hermanos, es llevar la palabra a todos los que nosotros podamos. Entonces, vamos a organizarnos. Comencemos con los que viven con nosotros en nuestra casa. Y que sabe un poquito de matemática, se convierte en una labor exponencial, ¿verdad? Usted le lleva el evangelio a 3 personas que viven con usted en su casa. Esos 3. Entonces le llevan el evangelio a 3 más. ¿Verdad? Ya ahí no van 12. Porque usted le llevó el evangelio a 3. Y con usted 13. Y de esa manera, más gente puede recibir el evangelio. Pues estos pueblos que no conocían al Señor, ciertamente estaban viviendo en un tiempo donde el pacto con Dios era distinto, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros saber los pormenores de cómo Dios va a resolver estas situaciones. Y les refiero a una porción en la palabra de Dios en Deuteronomio. Deuteronomio 29:29 es un versículo que yo siempre recuerdo mucho. Y si quiere lo puede apuntar por ahí para que lo tenga de referencia. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Hay unas cosas que Dios nos ha dado para nosotros y para nuestros hijos, para que las observemos, para que vivamos por esa palabra. Tenemos el Evangelio, gloria al Señor que lo tenemos, para que nosotros podamos ser guiados por ese santo y precioso Evangelio, el cual nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Pero hay otras cosas las cuales el Señor se ha reservado. Deuteronomio 29:29 nos lo muestra, ¿verdad? Y no es posible que el Señor, pues de manera exhaustiva, nos presentara todo. En el Evangelio de Juan, el último versículo, Juan habla sobre la vida del Señor y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina Juan el Evangelio que el Señor le dio el privilegio de escribir. Con esto lo que les digo, hermanos, es que hay muchas cosas que nosotros muchas veces permitimos que nos causen tribulación, ansiedad, inquietud. Pero debemos echar eso a un lado. El Señor nos ha puesto aquí para que nosotros estemos ansiosos. Y nos dice que por nada estemos afanosos. La función de nosotros es crucial, pero quien nos da la capacitación para realizar lo que tenemos que hacer es el Espíritu Santo mismo que yace en nosotros. Estos pueblos tenían sus corazones endurecidos. Ciertamente algunos de ellos recibieron al Señor, ¿verdad? Vieron en las vidas de otros. Cuando usted va al libro de Daniel, usted ve allí hasta este individuo malísimo, Nabucodonosor. Te proclamó un edicto y ustedes conocen que la gente, cuando escucharan la trompeta, tenían que inclinarse ante esta estatua, ante este ídolo que le hicieron. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a hacerlo, fueron lanzados al horno de fuego porque se rehusaron. Sin embargo, el testimonio de ellos fue crucial para que este rey pudiera reconocer, aunque luego vemos nosotros que no le sirvió de muchísimo, ¿verdad?, la experiencia, pero él proclama otro edicto en el cual él subraya y establece que todas las personas habrían de respetar, de observar este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego por el poder que tenía, que no había otro Dios más poderoso que él. Él tuvo que reconocer eso. Y él vio a Cristo Jesús, por lo menos las personas que estaban ahí, vio a Cristo Jesús que estaba allí con Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, el poder del Evangelio es tan y tan grande que puede tocar las vidas aún de aquellas personas quienes nosotros pudiéramos pensar van camino al infierno por el tipo de vida que llevan, por el tipo de creencia que tienen ellos. Nosotros lo que nos toca es ser fieles e íntegros en nuestra labor, en predicar a Cristo Jesús. Pues mire lo que sucede aquí. Amós está ahí hablando sobre las cosas que habrían de suceder y comienza con estos pueblos gentiles, ¿verdad? El problema que había era que en las guerras estas personas no trataban a los prisioneros de guerra dignamente. Hoy día hay un tratado que se llama el Tratado de Ginebra, la convención, the Geneva Convention, y allí en ese tratado pues se firmó un acuerdo entre los países, ¿sabes? Hay algunos países quienes no firmaron porque no estaban dentro de los aliados. Todos los pueblos aliados que pertenecen a la ONU están regidos por este Tratado de Ginebra. Y lo que dice este tratado, pues, es todo lo que tiene que ver con el procedimiento de guerra, cómo es que se declara la guerra, cuáles son las reglas de la guerra. Y entre lo que aparece allí es cuál es el tipo de trato que se le va a dar a los prisioneros de guerra. Prisionero de guerra, hay que tratarlo como un ser humano, de manera digna. Yo sé que hay muchas cosas que se han hablado sobre cómo se han tratado prisioneros en distintos lugares, ¿verdad? Y quien está incumpliendo con esto, pues está incumpliendo incluso con Dios. Pues estos pueblos eran culpables de darle un trato indigno a los prisioneros, ellos los trataban como si fueran animales. Los vendían, los maltrataban, los ultrajaban, e iban contra los principios más básicos de la dignidad del ser humano. Esta ilustración aquí vemos nosotros cómo es que se atrapaban, se capturaban en guerra y luego se les trataba como pertenencia e incluso se les vendía como esclavos en distintos lugares. Estas personas, como se indica en esta porción que está aquí, aunque no conocían la ley de Jehová, aunque no tenían una relación directamente con él, pero por haber sido hechos a semejanza de Dios, porque si bien es cierto que no todos los seres humanos son hijos de Dios, estamos claros en eso, ¿verdad? En Puerto Rico las personas dicen, es que todos somos hijos de Dios, y eso es una mentira. La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. Mira cómo dice Juan, el capítulo número 1, yo sé que ustedes conocen esto, hermano, pero es probable que alguien esté escuchando el estudio y necesite escucharlo. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, versículo número 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. El versículo número 12 dice, mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese usted que nosotros no tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios hasta que nosotros creemos en el nombre del unigénito Hijo del Señor, en Cristo Jesús. Pues estas personas no habían creído en el Señor, no tenían una relación con Dios, pero aunque no eran hijos de Dios, sí eran criaturas de Dios. Y en Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a semejanza suya, a su imagen y semejanza. Y dentro de esa imagen y semejanza está la conciencia. Dios nos da la capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal, aunque nosotros no conozcamos su palabra, hermano. En el ser humano, desde muy temprana edad, se puede identificar que hay una distinción, se puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando las personas están haciendo algo que no es correcto, las personas lo saben, a menos que la persona tenga un problema químico, un desbalance en su cuerpo, un problema mental, emocional. Pero muchas veces esas cosas incluso son pasajeras, son momentáneas. Pero las personas somos creadas a imagen y semejanza de Dios, y dentro de nosotros pues hay una conciencia, por lo cual este pueblo o estos pueblos que fallaban en contra de sus semejantes no tenían excusa. Por eso Dios les habría de juzgar. Bendito Dios. ¿Estamos bien? Pues vamos al próximo punto. Mira, este también está levantando la mano, pero no puede leer. El mensaje contra Judá por despreciar la ley de Jehová. ¿Quién era de Judá? De los que hemos mencionado hasta ahora, ¿quién era de Judá? Amós mismo. Amós era de allí, del barrio Tecoa. En Judá, del barrio Tecoa. Jugaba baloncesto en la high. De Tecoa. ¿Quién más era de Judá que hemos mencionado hasta ahora? A ver si usted estaba poniendo atención. Yo he mencionado por lo menos dos personas que eran de Judá. Bueno, hemos mencionado tres realmente que eran de Judá, pero a ver. El rey Azarías, ¿verdad? Usías o Azarías, ¿verdad? Usías es el nombre que aparece en los primeros versículos. De Usías. Y el tercero, ese no lo van a sacar. Lo mencionamos ya. Hemos mencionado tres personas que eran de Judá. Se los dejo para ahorita. Puntos de bono. ¿Ah? Es el más que hemos mencionado, a Jesucristo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pues vamos al segundo capítulo, el mensaje contra Judá por despreciar la ley de Jehová. Karina quiere leer esos versículos, ¿sí? Karina quiere leer los versículos 4 y 5 del capítulo número 2.
Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y las y les hicieron
errar
sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá las palacios, los palacios de Jerusalén.
Amén. Gloria al Señor. Piensen ustedes cómo comienza esta porción que acaba de leer Karina Andrea. Bien parecido a el juicio que se proclama hacia los pueblos gentiles. Y esto es, te preguntará, ¿cuáles son los tres pecados y el cuarto pecado? ¿Verdad? Simplemente es la manera en la cual se acomodan las palabras dentro de estas expresiones. No está hablando de unos, aunque está hablando de unos pecados específicos, cuando dice tres pecados, no está hablando de tres pecados específicos que pudiéramos nosotros necesariamente enumerar, o un cuarto. ¿Verdad? Es un decir, es una manera de expresar la idea. Lo que está diciendo es, tienen muchos pecados, pero encima de eso tienen otros pecados que son aún más graves. Hay unos pecados que son, los pecados son pecados. ¿Verdad? Sin embargo, usted puede observar en cantidad y calidad, para así llamarlo, el peso de los pecados. No es lo mismo que usted camine de pronto y se tropiece con una persona. Y no le hizo daño, simplemente le rozó el brazo, pero no fue y se disculpó con la persona. Eso, desde la perspectiva de alguno, pudiera ser un pecado, porque es una falta que usted ha cometido contra un semejante. ¿Verdad? Y pudiera ser, te dice, pero esa bobería. Pues hay gente que se molesta por eso, hermano. Te pudiera por ahí pasar, decirle algo a alguien y la hermana Natalia dice, hermano James, mira cómo me miró así medio estrujado. Y yo ni intención tenía de ello, ¿verdad? Pero yo cometí una falta contra mi hermana. Entonces, si uno pudiera tener la más mínima idea de que eso fuera así, pues mi responsabilidad es ir, hermana Natalia, y darle un abrazo y decirle, yo te amo. Si te ofendí, perdóname. ¿Verdad? Por pequeño que sea la situación. Y hay veces que situaciones como esas, pues pudieran ampliarse. Ahora, eso no se compara, usted diría, con el que alguien camine por ahí por la calle, vea a uno de frente, saque un revólver y le pegue tres tiros. Yo seguro que yo le pregunto, ¿cuál de los dos pecados es más grande? Pues, ya ese segundo se le quitó la vida a una persona. Los pecados son pecados, pero a mí nadie me diga que el pecado anterior equivale al posterior. Y ese es el detalle. Había pecados y había pecados. Habían unos pecados que eran muy graves, que estaban realizando todos estos pueblos. Y un problema grande era el menosprecio por la ley. ¿Qué significa menospreciar? Literalmente, si yo fuera a decir, significa, hermana Úrsula, alguien déme el micrófono a Jovela. Menospreciar.
Despreciar es no darle valor a algo.
No darle valor a algo, ¿verdad? No darle importancia a algo. Pues este pueblo pecaba de menosprecio, de no valorar, como dice la hermana Úrsula, la ley de Jehová. Y la ley de Jehová, para este pueblo y para nosotros, debe ser todo, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, sí, pero para nosotros la ley hoy día, nosotros no estamos bajo la ley, no, pero cuando hablamos aquí de la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandatos, la guía de Dios para nuestras vidas. Cristo Jesús vino para consumar con su vida el acto redentor, un acto redentor, por el cual ya la ley no viene a regir nuestra vida en el sentido de que no dependemos de ella para la salvación, pero eso no quita que nosotros tengamos que observar las ordenanzas de Dios. O sea, Dios nos manda que nosotros vivamos unas vidas íntegras, justas, piadosas delante de Él. No es que el que usted observe los 10 mandamientos le va a dar la salvación, pero nuestra vida, nuestras obras, nuestros actos deben reflejar una comunión con Dios, el conocimiento vivido de la palabra del Señor. Nuestra fe también conlleva una porción que es raciocinio. Dios a nosotros nos ha dado el entendimiento para que nosotros lo apliquemos. Conocí a alguien que decía, cuando alguien actuaba así sin pensar, decía, ese es feliz. Viejo mío decía, no se ha criado todavía, decía. Ese es feliz porque no piensa. Y hay gente que es así. Hay gente que actúa sin pensar cuál va a ser la consecuencia de sus acciones, y el que esté por el medio, pues se lo llevan enredado, como dice uno por allí. No se puede vivir de esa manera cuando no ha conocido a Cristo Jesús. Aunque las obras nuestras no son las que nos hacen a nosotros salvos, sí, nuestras obras van a dar testimonio a otros de quién nosotros hemos conocido, de quién hemos aceptado nuestra vida. Amén. Pues este pueblo andaba de espaldas a Dios, y es algo que repetimos muy a menudo, tristemente. A pesar de estar en un tiempo bollante económico, y esto sucede mucho, ¿verdad? Cuando los pueblos están en buena economía, en tiempos de bonanza, se olvidan de Dios. Bien fácil que las personas den la espalda y comiencen a darse el crédito a Dios mismo. Yo sí que soy grande, yo sí que puedo. Y se rigen por una aparentosidad. Entonces lo que sucede ahí es que viene a haber una polarización social, ¿verdad? Se crean los extremos, los polos opuestos dentro de la sociedad. Muchas personas que llegan al pináculo del éxito, según ellos, a la cumbre del éxito, se olvidan de los que estamos abajo. Y ahí ustedes los ven. Y cuando yo decía las megatiendas, en aquellos tiempos, aunque no existían las megatiendas como nosotros lo conocemos, sí había personas quienes tenían un monopolio. Yo siempre me cojo contra las megatiendas de estos tiempos. Personas dicen, sí, pero tu retórica parece de socialista. El problema es que muchas personas no nos damos cuenta, o algunos nos damos demasiada cuenta, de cómo es que estas grandes tiendas van estrangulando a las pequeñas. Entonces nosotros vamos allí y les pagamos por ir a comprar allí. O sea, les pagamos antes de comprar, por poder tener el derecho de entrar a la puerta, por las puertas, y llegar a hacer la fila. Y se les paga a ellos eso, luego se les compran las cosas, y yo casi no veo a nadie con una calculadora en el sitio. Dicen, ah, son 45 potes de lo que yo no necesito, pero está a buen precio. Déjame echar 10 en el carro. Yo no los necesito, pero está a buen precio. Y ahí siguen y siguen y siguen, y compran. Los hacen a ellos ricos. Entonces los pequeñitos van desapareciendo. Y de aquí a 20 años, si es que dura mucho, va a llegar el momento que todos los que estamos haciendo que esta gente se lucre, vamos a vernos y nos vamos a padecer. Porque aquellos que pagaban a 10 chavos la libra, ellos van a decir, yo soy el único que lo vendo ahora, págame 5 pesos la libra. Y parece embuste, ¿verdad? Después usted me contará si es cierto o no. Para aquellos tiempos sucedía lo mismo. Sucedía lo mismo. Las personas quienes estaban allá lucrándose, con mucho ganado, con mucho fruto, le pagaban bien poquito a los productores en pequeña escala. Entonces, el que era pobre cada día se hacía más pobre, y el que era rico se hacía más rico. Esa es la polarización social, hermano Jorge. Deme el micrófono, hermano Jorge.
Le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Se está más o menos a mediados del,
de la lectura.
O sea, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Tomando el ejemplo que usted señala ahora de esas megatiendas, le pasan la membresía a los hijos, para que los hijos también sean beneficiosos de eso.
Amén.
Que eso obviamente es una salsa de mentiras, que lo dice ahí también. Y le hicieron errar en sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron también sus padres. Amén. Una sentencia que está clara ahí.
Hermano, no, ahora no se den por aludidos, porque yo sé que si fuéramos a hacer una encuesta aquí, yo, sin miedo a equivocarme, estoy seguro que por lo menos el 75% de los que estamos aquí debe tener membresía en estos lugares a los cuales yo me refiero. Estoy diciendo que es un pecado comprar en esos sitios. Yo simplemente es una observación que yo hago y la cual yo he denunciado. De hecho, en casa hay gente que tiene membresía con esa gente. Yo no digo que eso es un pecado, ¿verdad? Yo digo que es un peligro para la economía. Hermana Norma.
Mi hermana me dice que porque yo digo, pero porque yo le tengo que ir a pagar a la empresa a comprar. Entonces yo tengo esa pelea. Entonces mi hermana dice, pero sacarme, eso no vale nada. Digo, no, no es lo que vale. Es que yo no entiendo porque yo le tengo que pagar para ir a comprar.
Y este es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo que yo estoy dando para poder establecer un paralelo, ¿verdad? Y si usted me acusa de exagerado, quizás usted tenga la razón. Le hicieron errar en sus mentiras. Y les hicieron errar sus mentiras. Las mentiras que ellos habían creído fueron las que hicieron que ellos llegaran al error. ¿Por qué? Pues las mentiras. No seguían las ordenanzas de Dios, no respetaban la ley del Señor. Entonces, esa propia manera de vivir hace que ellos lleguen al error. ¿Cuáles fueron algunos de los errores en los cuales anduvieron los padres de ellos? Pues, seguir los dioses paganos, los cananitas. Estaban ellos entrando en una región donde se adoraban una diversidad de ídolos, entre los cuales al día de hoy todavía, este fin de semana, esta celebración aparentemente sana, insignificante, la que usted va y la gente pone huevitos de colores, son lindos, ¿verdad? Chévere. Entonces se esconden los huevitos de colores con dulcecitos y juguetes. Se dice, pero qué malo puede tener eso. Y conejitos y pollitos. Y se pintan los pollitos de color, el pollito los pintan con distintos colores. Dice, qué de malo tiene eso. La realidad es que el que lo hace por divertirse, el que lo hace porque es algo bonito, pues la realidad es que no hay ningún problema con ellos. Nosotros no lo auspiciamos porque la celebración viene de una celebración pagana. Y nosotros hemos hablado de esas cosas anteriormente, pero tiene que ver con la conciencia del individuo, ¿verdad? Porque en casa en Navidad ponemos un árbol y eso viene de una celebración pagana también. Pero nosotros no le colocamos el árbol a San qué sé yo quién o al dios pagano aquel. Pero el asunto de los huevitos viene de una diosa pagana de los cananeos, ¿verdad? Ashter, Astaroth. Y de ahí viene la palabra Easter, ¿verdad? Ashter, Astar, y en distintos idiomas suena bastante parecido. Pues el huevo era un símbolo de la fertilidad, y esa era la diosa de la fertilidad. Y de ahí, pues el conejo, los pollitos, etcétera, etcétera, vienen a ser símbolos de toda esta celebración pagana. Ahora, ustedes... pintó el huevito porque le parecía bonito pintar el huevito, pues no hay problema, hermano. Usted no va a ir al infierno por eso. Que usted compre conejitos en esos tiempos, ¿le gustan los conejitos? Mira, adorne su casa lo que usted quiera. Yo no me voy a meter en eso. Lo que sí es importante es que nosotros estemos claros respecto a cuáles son las repercusiones de nuestro testimonio. Y este pueblo que había creído en Jehová, había sido llamado directamente por el único Dios, entró en una región donde anteriormente se adoraban ídolos. Entonces, estando allí, no estaban conformes con tener la ley del único Dios verdadero, tuvieron que mezclar ese conocimiento, esa verdad, con otras pseudo verdades. Y viene a darse lo que se llama sincretismo religioso, ¿verdad? Nosotros hemos hablado sobre esta palabra anteriormente. El sincretismo no es otra cosa que una mogolla, ¿verdad? Una mezcla de cosas. Eso es el sincretismo, ¿verdad? Dicen que una de las maneras que yo tiendo a explicar esta palabra es el sancocho. El sancocho es un sincretismo culinario, que usted tiene muchas cosas juntas allí y se forma una bobolla deliciosa, ¿verdad? Con arrocito blanco o con lo que usted quiera. Sabroso, ¿verdad? En Cuba lo llaman ajiaco, en el resto del Caribe lo llaman calalú, como sea, sabe bueno. Pues es un sincretismo. Pues muchas cosas juntas que piensan que pudiera mejor complementar lo que originalmente estaba, realmente no lo mejora. Lo que hace es que lo diluye, lo prostituye. Pues este pueblo se prostituyó. Estaban allí, conocieron al único Dios verdadero y decidieron ir en pos de otros dioses, igual que sus padres, es lo que está diciendo Amós aquí. Y de parte de Dios le dice, pues lo que viene para ustedes es un tremendo castigo. Y se le está aclarando. De la misma manera que pasó con Sodoma y Gomorra, pues ese sería el final o la consecuencia del pecado de este pueblo, ¿verdad? La sentencia fue clara de parte de Amós. Este pueblo, conociendo a Dios y habiendo recibido la palabra de parte de los sacerdotes desde los tiempos de David, estaba el templo, y vemos nosotros la dedicación del templo en los tiempos de Salomón. Desde aquellos tiempos, estamos hablando de cientos de años, estaban recibiendo la palabra de Dios y haciendo todas las prácticas. Y durante todo el tiempo, desde que salieron de Egipto, este pueblo tenía una relación directa. Desde 2000 años después de la creación, desde el tiempo de Abraham, 700 años más tarde, durante los tiempos de Moisés, y hasta ese tiempo, no había excusa, hermano, para decir que ellos no conocían lo que Dios esperaba de parte de ellos. Por eso, como yo escribo aquí, primero, los de la casa. La ley empieza por la casa. La vergüenza tiene que empezar por la casa. Yo no puedo salir, si es que yo trabajo con jóvenes en mi trabajo, yo no puedo ir a ponerle vergüenza a los muchachos con quienes yo tengo que trabajar, si yo no primero he pretendido ponerle vergüenza a mis propios hijos, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, o sea, ¿con qué cara nosotros vamos a mirar a las demás iglesias y criticarlas y denunciar lo que están haciendo que estuviese incorrecto si en nuestra propia casa nosotros no estamos haciendo eso? Por eso yo les digo, es bien importante, hermano. Y voy a hablar por el pastor, pero sin miedo a equivocarme de que él está de acuerdo conmigo. Los que hablamos desde aquí tenemos una responsabilidad doble. Y como hay muchos ojos mirando en esta dirección, es responsabilidad de todos identificar aquellas cosas que pudieran estar no acorde con lo que dice la palabra. Y estas son palabras mayores. El día que usted a mí me vea, hermano, que yo no ando de la manera que Dios manda, y yo estoy aquí dando el estudio bíblico, pues, no, yo le pido a Dios que me ayude a siempre andar con rectitud, ¿verdad? No es que yo piense caer, pero dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero nosotros somos guardas los unos de los otros. Si usted de pronto usted dice, mira, si el maestro de escuela bíblica no está dando buen testimonio, ¿qué usted va a hacer? Pues, yo le estoy dando, usted ya lo tiene. Usted tiene la responsabilidad, pero debe tener toda la confianza de acercarse y decir, hermano James, yo vi esto o yo vi esto. Yo vi algo que no estaba bien y que me toca a mí. Ay, hermano, perdona. Y orar juntos, ¿verdad? Pero en el caso mío, soy maestro de escuela bíblica, usted me lo dice a mí, pero después tiene que ir a decírselo a aquel también. Ay, me toca después decírselo. Pues así mismo es. Y con el pastor lo mismo. Es bien, bien importante, hermanos, que nosotros estemos pendientes a todas estas cosas. Porque si nosotros no comenzamos aquí, entonces no tenemos nosotros el peso moral para poder entonces observar y decir, allí no están bien, porque nos va a pasar igual que a Isaías, que estaba señalando a todo el mundo y de pronto se dio cuenta que el pecador más grande era él. Pues empecemos por la casa, hermano. de la manera que estaba hablando ahí este varón. Su pueblo natal, él era de allí, de Judá. Pues esta gente, en el afán que tenían ellos por progresar, por echar para adelante, pues se habían olvidado de Jehová. Y la gente le decía, vente para acá, que mira, esta diosa, Astarot, Acera, Diana, más adelante llamaría en otros lugares parecidos, la misma cosa, les va a dar prosperidad, te va a asegurar que la próxima cosecha sea bien grande. Pues entonces ellos iban y estaban un ratito en la sinagoga, pero más adelante también iban a los adoradores de Baal, a los adoradores de Acera, de Astarot. Y no sé si yo coloqué la otra imagen. Había otro dios al cual también las personas le dedicaban sus hijos. Pero no solamente que lo iban allá y le echaban una agüita para dedicarle a sus hijos a ese dios, sino que le ponían debajo de las manos que están aquí, ahí no están, no se ve tan bestial como dicen por ahí. Era fuego que había debajo de esas manos y una cosa increíble. Y llegaban las personas y habían unos músicos, si se le puede llamar eso, con unos tambores bien fuertes, y llegaban las personas a entregarle sus hijos a este dios. Y se los tiraban encima de las manos y el niño se consumía, se asaba al momento. Era como derretir el muchacho encima de la mano de ese animal, de esa estatua. Y mientras alrededor estaban tocando unos tambores para aplacar el sonido de los llantos, de los gritos del niño, y a su vez para inspirar a los demonios que estaban ahí detrás de toda esta situación. A eso se sometió ese pueblo que había conocido a Jehová. Jehová que les había traído desde los tiempos de Abraham hasta la tierra prometida, donde le prometió que verían ellos, ¿verdad?, los ríos que fluyen leche y miel, y dentro del cual pudieran ellos vivir conforme a su ley. Bendito Cristo Jesús. ¿Estamos bien? No hay nadie que está a punto de un desmayo. Ya estamos terminando. Este es el último punto que vamos a considerar. Vamos a ver los versículos 6 al 8 del capítulo 2 y del 11 al 16, pero los vamos a dividir precisamente en esas dos porciones, no, para no distanciarnos mucho. Y vemos ustedes aquí hay otro levantando la mano también. ¿No pueden leer? Vemos a Amós. Amós estaba siempre levantando la mano. Fue él a los de la casa, a los de su pueblo natal. Ahora le toca el mensaje al pueblo del norte, al pueblo de Israel. Vamos a pedirle al hermano Jorge, si fuera posible, que leyera los versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, hermano.
Capítulo 2, versos del 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las cosas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los resultados beben en las casas de sus dioses.
Bendito Cristo Jesús. Aquí vemos una serie de faltas de las cuales era culpable el pueblo de Israel. Y nuevamente vemos la misma expresión, ¿verdad? Por tres pecados y por el cuarto. Y esto es por la cantidad de situaciones que se estaban dando ahí, que no eran dignas de ser llamadas acciones de personas quienes conocen al Señor. Por esa insistencia en hacer el mal, le sentenció el Señor, no revocaría su castigo. O sea, no había marcha atrás de lo que ya estaba decidido, porque había sido tan grande el mal de parte de ellos que el Señor ya estaba decidido a castigarle. Y da unos cuantos ejemplos de cosas que estaban haciendo que iban en contra del trato justo hacia los demás. Primeramente, la esclavitud, el haber esclavizado a las personas, el haber timado a las personas, el engañar a los individuos. Una de las cosas que se menciona es que los pobres no tenían ningún tipo de representación. El mundo, para ese tiempo, en esa sociedad, era del que podía pagar. Te dice, estamos hablando de Puerto Rico. Hay una persona, y yo les mencionaba hace un tiempo atrás, es un contable, tal vez el más nombrado en toda la isla de Puerto Rico, quien a principio de este año fue, no, el año pasado, a principio del año pasado, o mediados del año pasado, se vio involucrado en una situación en la cual iba conduciendo, dicen que bajo estado de embriaguez, y se dio la fuga. La policía le seguía y se desvió y se fue en contra del tránsito, impactó un vehículo, matando al instante al conductor de ese otro vehículo. La policía lo bajó del vehículo y él se negó a que le hicieran la prueba de alcohol. Detalle es que, pues, no se le ha dado tanto color en los medios noticiosos como yo pensaría. Ah, hay veces que dicen por ahí, hay una persona que puso un pillo de agua en su casa. Y allá, eso le dan todos los días. Y allá, y con el pillo de agua. Y allá, con el pillo de luz. No estoy diciendo que esto sean cosas correctas. Pero a qué sucedió eso, yo me enteré porque yo me encontraba en una oficina buscando unos permisos de acampar. Y llega uno de los guardabosques y dice, ¿sabes qué fulano de tal? Mató a alguien, esta vez sí lo van a meter preso. Y yo decía, gloria a Dios. El detalle es que poco tiempo después de eso, la persona que iba a fungir como fiscal en el caso, yo lo conozco, una persona íntegra a mi entender. A ese no se vende con nadie, ese fiscal. Yo puedo dar fe de ello. Y la tocan unos casos bien, bien difíciles. No pasó un mes que estaban haciendo acusaciones en contra del fiscal. Hace 14 años el fiscal fulano de tal estaba manipulando unos casos porque tenían que ver con unos boletos de tránsito de su hermano o no sé qué. Detalle es que lo difamaron y le quitaron el caso. En estos días se vio el caso de este contable, que tiene muchos sitios por ahí. Salió absuelto. Nada, ni se le manchó el récord. No tuvo que soplar, no tuvo que hacerse la prueba de alcohol. Nada, salió absuelto, no culpable. Y la familia de la persona a quien mató, perdona, sabe, es lo que le dicen ellos a él. Lo matamos, lo maté, pero fue sin querer queriendo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible eso? Todos nosotros sabemos cómo es posible eso. Primero, la falta de temor de Dios. Segundo, la injusticia bajo la cual nosotros vivimos en estos tiempos. Pero vemos el paralelo, una situación que aconteció hace 2700 años atrás. Cualquier similitud con el presente, les digo nuevamente, no es pura coincidencia, ¿verdad? Las montañas Aikoa, por ahí fue que, un poquito más para la izquierda, fue que se dio el accidente aquel. Pues, se venden por dinero, hermano. Esta gente le pagaban a los jueces. Y a veces el pobre, que tenía poquita cosa, no terminaba representado y encima de eso le quitaban lo poquito que tenía. Así mismo es la situación. Vemos nosotros aquí, pues, otro ejemplo de injusticia. Las relaciones inmorales en lo que respecta a la lujuria, la falta de moral, la falta de respeto, la falta de dignidad. La profanación, dice Amos del santo nombre del Señor con esas actitudes y esas acciones tan y tan nefastas que hablan sobre el desconocimiento. Pensaría uno de la realidad de lo que es Jehová. Una persona que realmente conoce al Señor, hermano, no puede actuar así. Pero esa misma gente eran las que se metían en la sinagoga. Esa misma gente eran las que llevaban los mejores y los más grandes holocaustos allá al templo. Llegarán allí con un montón de corderos y ovejas. Esas eran la gente que tirarían las fiestas más grandes en honor a Jehová. Pero entonces iban al de la esquina también y le hacían unas fiestecitas por debajo de la mesa a Baal, por si las moscas, ¿ya? Para que la cosecha siguiente se diera buena. A Baal, a Astarot. Esa era la gente que la gente veía progresar. Y este caso que se menciona aquí, en la palabra habla sobre la ley, y nosotros hemos mencionado esta ley realmente, cuando se empeñaba una prenda, se hacía un préstamo con alguien, se le podía empeñar una prenda, o sea, el manto, hemos hablado, era no solamente parte de su vestimenta, sino era parte de su cobija para resguardarse en la noche. Ya, no había eso de que si vete a tal sitio y cómprate dos sets de comforter, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes duermen con más de una sábana? ¿Verdad? Pues usted, quiere decir que usted tiene más de una sábana. La hermana Miriam, esta noche, ella se puede quitar esa ropita linda que tiene puesta y se pone una batita. Perdón, hermana, que no quiero dar mucho detalle. Entonces, su batita, aparte de eso, viene encima de eso, se pone la sabanita, ¿verdad? Y si hace mucho frío, coge, ¿cómo que se llama? El conforter. ¿Ah? ¿El qué? Un quilto, un conforter. Una frazada gruesa. La colcha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en abundancia, hermano. Por mal que nosotros estemos, vivimos en abundancia. Te va y busca un closet de su casa, ¿verdad? Por lo menos dos sabanitas más tiene que tener. Pero hay mucha gente que tiene un montón más. Tienen que, si empiezan a sacar allí, dicen, ay, ya estas sábanas yo no las uso, déjame ponerlas en el piso para cuando se pinte. Gloria a Dios que usted pueda hacer eso. Para aquellos tiempos, eso no era así. Las personas quienes vivían, que tenían un poquito más que los demás, solían vivir en opulencia, en comparación, o sea, trataban de emular a los príncipes, a los reyes. Incluso las casas que se hacían, veían que para ese tiempo ya los diseños iban imitando lo de los grandes palacios. Pues las actitudes también eran así. Eran, yo tengo mucho porque yo me lo merezco. Hermano, y yo no le quito a las personas, ¿usted trabaja fuerte? Pues gloria a Dios, trabaje fuerte. Las personas tenemos todo nuestro derecho de tener las cosas buenas que Dios nos permite tener. Pero si nosotros vivimos así y no estamos preocupándonos por el que está al lado, o sea, si yo estoy, hay gente que dice langosta, qué sé yo qué, la comida que a usted más le guste, pero hay comidas y hay comidas. Antes el bacalao era comida del pobre, ya no. Te va a comprar una libra de bacalao Gaspe, eso no lo puede comprar cualquiera, ¿verdad? Y no todo el mundo le gusta, pero así mismo era. Antes, eso es lo que se traía para los esclavos. En caja. Cantaba uno por ahí que cuando yo me muera me entierren en una caja de bacalao. Así mismo era. Los esclavos comían eso. Hoy día, para comer eso, tenemos que esclavizarnos para poder pagarlo. Hoy día es así. El detalle es que si usted quiere comer bien, Dios provee para que usted coma bien. Pero si usted sabe que hay alguien, si usted sabe que hay alguien que no está comiendo bien, y Dios le provee el mecanismo para que usted le ayude a esa persona a comer una comida, pues mire, en vez de comerse el bacalao Gaspe, cómprese una latita de carne vi. La cara también, ¿verdad? ¿Verdad? Trae químicos también. Pues mire, un arrocito blanco con ketchup y un huevito frito por encima, ¿verdad? Sí. Pero la idea es que pensemos siempre en el que es menos afortunado que nosotros. Esta gente no vivía así. Esta gente vivía para ellos. Y fíjense ustedes, dice aquí, se acuestan sobre las ropas empeñadas, se acuestan junto a cualquier altar. Lo que está denotando vamos aquí es la ironía. O sea, la ironía de el proveer en préstamo para quien está en necesidad, pero entonces quitarle lo poquito que tienen y encima de ello tener la osadía de enfrentar el lugar sagrado con aquellos que han tomado de otro sin considerar su necesidad. Y aquí también habla, ¿verdad?, sobre las multas que aparentemente pudieran haber tenido que ser costeadas o sufragadas con algunas posesiones que no fueran necesariamente monedas, porque en este caso vino. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y esto fue lo que acabo de reseñar, no voy a ir sobre ello para que usted no se me termine de casar. Hermana Norma, ¿te quiere leer esa parte? Cualquier semejanza con el presente no es pura coincidencia. Sí, sí, y se da más de lo que nosotros nos enteraríamos, ¿verdad? Pues, en los tiempos presentes, en distintas iglesias, la pedofilia es una situación escandalosa que se ha dado en la iglesia católica, pero no se da solamente en la iglesia católica, hermano. Tristemente, en distintos lugares donde se supone que las personas que están ahí son personas espirituales, ¿verdad?, religiosas desde el punto de vista de cómo el mundo lo explica, ¿verdad? Dice, nosotros que estamos aquí somos religiosos porque queremos exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Yo no me considero religioso porque para mí esa palabra, pues, es problemática. El religioso es el que se levanta todas las mañanas a las 5 y hace lo mismo. Lo hace de manera religiosa. Es una ceremonia, es un ritual. Nosotros somos hijos de Dios. Creemos en Cristo Jesús. Pues hay lugares donde personas que se supone sean espirituales han utilizado sus posiciones, además de para lucrarse, para abusar de los demás. Han abusado de la confianza, literalmente, de las personas quienes han confiado en ellos por la seguridad de sus hijos, etcétera. Y no vamos a dar todos los ejemplos, ¿verdad?, porque no nos daría la noche, pero en distintos lugares por aquí cercanos, en Isabela, en la carretera 459, hay un lugar donde hay un Head Start que salió por las noticias. Niños siendo molestados, abusados por las personas que están a cargo ahí. Entonces, las personas se preguntan, ¿por qué hay tanta desconfianza, tanto cinismo, tanta escepticismo en lo que respecta a la palabra de Dios? Yo no le doy la razón a las personas quienes no quieren creer, pero cada día Satanás nos hace el trabajo más difícil, hermano. Por eso yo digo, yo admiro a las personas quienes se lanzan a la calle a llevar tratados a las distintas casas, pero esa misma gente muchas veces, algunos de ellos, y yo siempre hablo de los que tienen la sombrilla, pero los que tienen la sombrilla y los que no tienen la sombrilla, a veces andan por ahí dando un mal testimonio o llevando un mal mensaje. Entonces la gente mira para aquí y dice, pues, ahí hay una cruz, esa gente son más de lo mismo, la misma cosa. Pues, en aquellos días se daba eso, en estos días también se da, como dice la hermana Norma. Vamos al último punto. ¿Algún voluntario que quiera leer esa última parte? Gracias, hermano Pablo. Versículos 11 al 16.
Palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y levanté de la tierra del amoreo.
Levanté
de nuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová, hijo de Israel. El esforzado entre los valientes huirá desnudo de aquel, dice
Mas
Jehová.
Mas vosotros, se le corrió, hermanito. Mas vosotros disteis de beber.
Mas nosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandaste diciendo, no profetices. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo de aquel día, dice Jehová. Dios Amén. Bendiga su palabra.
Gloria al Señor, hermano. Gracias, hermano Pablo. Pues fíjese, sencillo. Esta última parte habla sobre una falta terrible que cometían este pueblo de Israel contra los que estaban enviados. El Señor les acuerda a ellos sobre el nazareato. Y el nazareato, los nazareos, eran estas personas, estos varones, quienes hacían un voto para mantenerse limpio de todo aquello que pudiera contaminarle para servir al Señor. Hay personas quienes han tergiversado la palabra y entonces dicen que es necesario hacer ciertos votos para uno poder servir al Señor siempre. El único voto que usted tiene que hacer para servir al Señor es recibir a Cristo Jesús. Ahora, aquel que entienda que quiere hacer un voto adicional de corazón, ¿verdad? Porque entiende que de esa manera puede honrar al Señor, no para imponerse una carga adicional, eso no es lo que Dios nos manda, que nosotros nos latiguemos la espalda, etcétera. Lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros le sirvamos íntegramente. Para aquel tiempo estaba este voto de nazareato. Entonces aquí le doy la ilustración de Sansón. Era un nazareo. Pablo había hecho un voto en un momento también de nazareato. Entonces, había ciertas características, no vamos a ir sobre ellas. Lo más importante que tenía el voto nazareo era persona que se separaba completamente para el Señor y evitaba contaminarse, no tomaban vino. Había ciertas cosas, detalles que no podían hacer. Decidían no hacerlas. Se las imponían ellos mismos, no como una carga, sino como una fidelidad que debían ellos al Señor y se mantenían exclusivos para Él. Caso de San... ¿Perdón? Amén. Entonces, una de las cosas que vemos de lo que leyó mi hermano Pablo es que el pueblo intentaba, les tentaba. Aquí vemos el Sansón y Dalila. Sansón tenía un problema. Sansón era nazareo, pero tenía un problema en ese nazareato. Sansón era mujeriego. Sansón era enamorado. Entonces llegó Dalila, se dio cuenta de qué patita cojeaba Sansón. Y él le dijo, pues mi fuerza está en mi cabello. Y fue ella allá y lo embabucó. Y aquí muestran a Dalila cortándole el pelo. Y cuando llegaron a buscarlo los guardias, ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Terminó que le sacaron los ojos a Sansón. Estaba el ciego, pero cuando se arrepintió se dio cuenta de su gran error. Entonces estaba en aquel lugar, puso las columnas. Está un poquito anacrónico aquí, está al revés, no está cronológico, ¿verdad? Las imágenes, pero eso fue lo que sucedió. Lo que quiero ilustrar es eso. Había quienes los tentaban, ven acá, que tú no puedes hacer, ay, ven acá, déjate de eso. ¿Alguna semejanza con la actualidad? Pues seguro, quédate viendo la novela. No te vayas para la iglesia. ¿Qué va a estar hablando esa gente ahí? ¿De quién? ¿Tú puedes leer la Biblia en tu casa? No, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que eso es lo que debería hacer. Pero hoy día, de todos los ángulos hay eso. La semana pasada, es triste, estábamos conmemorando el acto más hermoso que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Acto por el cual usted y yo tenemos acceso a Dios directamente y tenemos seguridad de que cuando nosotros muramos o Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, ya el mundo está tan y tan apático por todas las razones que hemos mencionado a escuchar la palabra de Dios, que andan por ahí diciendo, ay mira, déjate de ese cuento. Es más, tú deberías venirte para acá o no para la playa. ¿Se dieron cuenta que este fin de semana llovió? Todo el fin de semana fue doble bendición. Doble bendición. ¿Por qué? Pues la grama de casa. Yo iba para casa y yo escuchaba ese alboroto. Y decía, que está el alboroto. Y era la grama. ¡Qué bueno! La grama ahí cantando. La grama está más verdecita ahora. Y la otra bendición, a mí me gustan esos días así, me siento como que estuviera por allá por Irlanda, por Escocia. Puedo decirlo muy duro, Irlanda, Escocia, por allá paseando. Pero aparte de eso, quien dijo yo no voy para la iglesia y se iba a ir para la playa, se fue para la playa, pero estaba mojado dos veces. Esa gente tentando, y le decían a los profetas, no hablen de lo que nosotros estamos haciendo mal. Pues Amós, mira cómo estaba prendido. Estaba prendido Amós ahí fue él me dijo, no vaya a publicar esa foto en Facebook, me dijo. Molesto. Pues él les dijo, esto es lo que viene para encima de ustedes. Este es el castigo que Dios les va a dar, hermano. Y la gente no quiere escuchar eso. Y la gente no lo cree hasta que el tiempo llega y ya es muy tarde. Nosotros tenemos que insistir. En los primeros versículos habla de un terremoto. ¿Verdad? Es probable que eso sería de lo que estaba advirtiendo Amós del terremoto que habría de suceder. Bendito sea el nombre de Dios. Toda esa gente que iban a ellos mismos, los más rápidos, los más listos, los más fuertes, nadie para quien estuviera el castigo se podría escapar del castigo. Hoy día el mensaje es el mismo. El mensaje es, puedes tener todos los bienes materiales del mundo, puedes tener toda la preparación académica del mundo, puedes tener todas las cosas que tú consideras buenas desde el punto de vista del mundo, pero si no tienes a Cristo, cuando Dios venga, entonces ya será muy tarde. Para aceptar a Cristo, este es el tiempo. El mismo mensaje que estaba dando Amós sigue vigente hoy, pero hoy está más claro porque Dios nos ha detallado su plan de salvación de manera exhaustiva. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y sin Él nadie verá al Padre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Pues hermanos, hasta aquí. Qué sonido tan triste cuando se acaba. Tres puntos de aplicación de lo que hemos estado discutiendo nosotros a través de este ratito que hemos estado juntos. Primeramente, Dios puede llamar a quien quiera para ser profeta. Dios puede llamarle a usted para dar un mensaje. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de la palabra profecía hoy día, sabemos que nos referimos, hay personas quienes hablan sobre cosas que habrá de suceder, ¿verdad? El Señor a veces nos da palabra a nosotros para los demás, pero nosotros vemos la necesidad de predicar el Evangelio. Todo lo que la gente tiene que saber, todo lo que nosotros tenemos que declarar, está aquí en este libro, hermano. Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos da son para nosotros y para nuestros hijos. Todas las cosas que el Señor nos revela, para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que guardemos todas las palabras de esta ley. Y el Señor, hay cosas que se las reserva. Por eso usted no se preocupe. En el momento que estemos de cara a cara a Él, si el Señor quiere que la sepamos, la sabremos. Amén. Por lo tanto, Dios puede llamarle a usted por una función, y de hecho le ha llamado para una función importante, que es la de discipular. Todos nosotros, a los ojos del Señor, somos sacerdotes. El Señor dice que somos real sacerdocio. Por lo tanto, usted y yo, todos somos sacerdotes del Señor, y tenemos una responsabilidad muy grande. Es relativamente fácil saber que ciertos hechos son pecados graves. Y ahorita les daba yo un ejemplo. ¿Ah? Nuestra conciencia, la que el Señor nos da desde que nosotros somos muy pequeños. Si usted sabe, esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, ya usted tiene conciencia. Eso no le hace hijo de Dios, pero el que usted sea hijo de Dios hace esa función aún más importante. Porque es el Espíritu Santo mismo que le redarguye a usted de lo que está bien y lo que no está bien. Y por último, el despreciar y abusar de los derechos de una persona, eso es un pecado grave. Tenemos que observar cómo nosotros nos comportamos con los demás. Hay gente que vive por ahí quitándole los derechos a las personas, tratando a las personas como si fueran basura, hermano. Eso nosotros no lo podemos permitir. Ni se permita a usted ser tratado de esa manera, ni permita que traten a otro. No estoy diciendo que usted va a andar por ahí peleando, que trataste a aquel mal, y le mete un puño en la garganta, como dicen por ahí. No es eso. Pero es que usted denuncie lo que está mal. En este país está esta falsa falsa lealtad, donde la gente no dice las cosas porque yo no soy chota. Y sobre todo la muchachería. No, no, yo no digo que aquel lo hizo porque entonces yo soy chota. Y yo no soy chota, brother. No puede ser así. Entonces, y usted lo ve, hay la escena de un crimen. Todo el mundo vio, pero nadie vio. En el momento de hacer la investigación, nadie vio. Y la gente tiene 20.000 excusas. No, es que yo no veo, porque entonces si yo veo, pues entonces vienen para acá y me achacan a mí la situación y entonces a mí me persiguen. Nosotros estamos llamados, hermanos, a ser representantes del Señor. Si la cosa está mal y usted sabe que está mal, pues usted diga que está mal. Porque de otra manera usted se convierte en cómplice de la situación. La semana que viene, y todo el mundo levantando la mano siempre en todas esas imágenes. Ahí está Mod de nuevo, le gustaba levantar la mano mucho. Es que yo salía con la cámara y él decía, wey. Siempre ahí, excepto en aquella que lo cogí infraganti. Me dijo, no pongas eso en Facebook, me dijo. Nuestro pastor nos va a estar llevando a través de los próximos dos capítulos en Amós, y el título del estudio es Dios demanda fidelidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quería comentar y yo no se lo permití antes de cerrar el estudio? ¿No? Pues vamos entonces a tener una palabra de oración. Les refiero nuevamente que oremos por Amílcar González. Durante el día de ayer él se tuvo que hacer un sonograma para su condición. El sonograma no fue bueno. Salió con otro nódulo en el área de la ingle, lado izquierdo. Pero dentro de todo eso, él había ido la semana pasada a Baltimore y los doctores allá le dijeron que antes de ellos poder proceder, él tendría que hacerse un sonograma para ellos saber cómo estaba el área. La área tenía que estar limpia para entonces ellos poder atenderlo. Entonces, ayer mismo, yo pasé por la casa de él por la noche, estuvimos leyendo la palabra, orando y cantando con él. Ámbar me acompañó. Estuvimos compartiendo con ellos ahí, están de buen ánimo, esperando que el Señor haga un milagro en su cuerpo y en su vida. Y en su vida está haciendo el milagro, porque la familia está, las niñas están apegadas a la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra que Él manda, orando mucho, entendiendo cuál es el plan de salvación, cuál es la necesidad de andar con rectitud delante del Señor y confiar y esperar en Él. Entonces ellos están en esa espera, pero es más fácil para nosotros narrarla porque no somos los que estamos en la situación. Por eso yo les pido que ustedes oren, siempre que tengan la oportunidad, oren por Amílcar. Su esposa se llama Gretza, trabaja en la Hewlett Packard también ella, y están pasando por una situación bien difícil. El asunto es que se pudo hacer el sonograma el lunes. Me dice James, dentro de todo esto Dios se ha revelado a mí tantas cosas hermosas. Yo lo que pensaba que era imposible, pues el Señor lo ha hecho posible. Yo decía, yo no puedo hacerme un sonograma que lo lean y enviarlo para Baltimore. Él me dice, todo eso lo pude hacer en un momento, el lunes. Se hizo el sonograma, se lo leyeron, le pudieron dar el CD, lo envió para Baltimore. Allá lo recibían hoy. Allá se va a reunir un grupo de doctores en el hospital Johns Hopkins. Y se supone que hoy le iban a comenzar las radioterapias. No pueden porque el área no está limpia. Por lo tanto, creo que no sé si es mañana o el pasado mañana, que va a haber unos doctores acá en Puerto Rico que tendrían que intervenirle. Si le intervienen, ellos le dicen que no pueden tratarle ya el lado derecho porque ya le han hecho como 6 operaciones en esa misma área y ellos dicen que no pueden. Pero los doctores de Johns Hopkins le dijeron que ellos sí pueden. Pero si te van a trabajar el nódulo del lado izquierdo, de una vez que te trabajen el lado derecho. El asunto es que, dentro de todo esto, yo se lo dije a Milka, yo le dije, si tú confías en el Señor, deja que Él trabaje. ¿Vale? Dios puede hacer esa obra y una obra más grande todavía, pero lo importante es que lo que el Señor haga contigo es para que tú des testimonio de su realidad en tu vida. Así que yo les pido a ustedes que oremos por esa familia. Todo el tiempo que usted se recuerde de ellos, por favor, oren por ellos, porque estos días son bien difíciles para ellos. Yo sé que tenemos otras oraciones que incluir. Así que si usted quiere que yo incluya en esta última oración una petición que usted tenga por alguna persona, por algún familiar, por alguna situación particular, me lo deja saber y en la oración de despedida pues lo incluyo ahí. ¿Hay algún mensaje, algún anuncio, pastor? Pues acompáñame a orar, hermano, si quiere estar puesto de pie, si se quiere quedar sentado, como usted quiera. Padre amado, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, por tu palabra que siempre nos llena, mi Señor. Aparte de llenarnos de conocimiento, nos llena de esperanza de que tu plan es perfecto. Gracias, Padre Santo, porque hay instancias en las cuales nos damos cuenta de lo privilegiados que somos, que nos quedamos sin palabras delante de ti. Qué hermoso tú eres, mi Señor. Eres precioso. Eres lo más grande, mi Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el único que puedes hacer que nosotros entendamos eso. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a caminar en rectitud y de manera digna para que aquellos quienes nos vean sepan que nosotros pertenecemos a ti y que nunca, mi Señor, hagamos algo de lo cual tú te tengas que avergonzar de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, cada día a andar en integridad, en fidelidad, en lealtad, que podamos andar en fe y que la gente pueda ver el amor grande, sincero, genuino que hay en nosotros por la humanidad y por la obra que tú nos has encomendado, mi Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra intacta para que el mundo conozca cuál es el plan que tú has divisado para nosotros y que de esa manera muchos puedan alcanzar conocerte y aceptarte en sus corazones. Como aquella niña que iba lanzando las estrellas de mar nuevamente al agua, que cada día nosotros nos lancemos al mundo a rescatar vidas, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta iglesia hermosa, por cada uno de mis hermanos quienes han sacrificado de su tiempo para poder estar aquí. Yo te pido que tú les premies grandemente con ricas bendiciones para sus vidas. Que sus hogares estén llenos de tu felicidad, de tu gozo, de la paz que solamente tú puedes dar. Que cada rincón de su hogar esté lleno de tu Santo Espíritu y que su copa esté rebosante, mi Señor, de tu presencia. Oh, gracias, mi Señor, por la tranquilidad, la paz, el gozo que tú haces que podamos sentir en este día. Te pedimos, mi Señor, que tú nos ampares con tu gracia. Que nos perdones, Padre Santo, por cualquier transgresión que hayamos cometido en este día contra ti. Ayúdanos a estar conscientes cada día de nuestras deficiencias y a arrepentirnos genuinamente y ponernos en tus manos para que, como cantábamos durante el devocional, tú, como el alfarero, nos amoldes a lo que tú quieres que nosotros seamos. Vasos, mi Señor, instrumentos para ti, que podamos servir, mi Señor. Que podamos servir para servir. Ayúdanos, mi Señor, en esta petición. Ahora presentamos delante de ti, mi Señor, las situaciones que nos presentan nuestros hermanos. Intercedemos en fe, primeramente por Flor, la hija de nuestra hermana Luz, y mi Señor, mira, en este día no se estaba sintiendo bien, tenía un dolor. Tú conoces su cuerpo, tú conoces su vida completamente, tú conoces su ir y su venir. Te pedimos, Padre Santo, que en este momento, si fuese tu voluntad, si tú quieres, mi Señor, pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, sobre su vida entera, mi Señor, y ella pueda sentir tu presencia palpable, tangible, en este momento, mi Señor, y que pueda recibir sanidad. Que cada fibra de su cuerpo pueda sentir, mi Señor, mejoría. Y que cualquier situación que le esté afectando, mi Señor, físicamente, ceda. Y ella pueda reconocer que es tu presencia, obrando en ella, la que le mejora. Permite, mi Señor, que su relación contigo también esté como tú quieres. Llena su vida, llena su hogar, y llena a todos los que le acompañan de tu presencia y de tu salvación. Te pedimos, mi Señor, por la juventud de esta iglesia. Que tú les cubras completamente, que tú les llenes, mi Señor, y que las palabras que ellos escriban las palabras que ellos digan, todo testimonio, mi Señor, que ellos presenten al mundo, sea uno del cual ellos puedan sentirse que están haciendo la obra que tú les has mandado. Te pedimos de manera especial por Wilmer, Padre Santo. Mira a este varón, mi Señor, que te conoció en este lugar y cuyo crecimiento en el Espíritu nosotros pudimos ver durante un tiempo. Tú conoces la situación en su hogar, tú conoces lo que nosotros no conocemos, mi Señor. Tú lo sabes todo. En este momento intercedemos ante ti por él. Ayuda, mi Señor. Protege, mi Señor, su mente. Y permítele a él reflexionar y reconsiderar cualquier ataque que pudiera estar recibiendo y las influencias ante las cuales pudiera estar sucumbiendo, mi Señor. Ten misericordia de mi hermano, mi Señor. Que recuerde la palabra que él ha aprendido aquí, la palabra que él ha leído, la palabra que se ha impartido para su vida. No permitas, mi Señor, que mi hermanito caiga en vergüenza. Protégele, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú has recibido esta oración. Y permite, Padre Santo, que todos aquellos quienes le amamos y todos aquellos quienes tienen confianza con él, que han conocido tu palabra y son temerosos de ti, puedan recordar que son guardas de su hermano y le puedan llamar a capítulo en amor para que él no se descarrile, mi Señor. Tráele nuevo a tus pies. Tráele nuevamente hasta aquí. Y ayúdanos, mi Señor, a reconfortarle, a guiarle nuevamente, a encaminarle como tú quieres que sea. Amén. Te pedimos por Carlos, mi Señor, que ya va varias reuniones al hilo, que no le vemos, no le vimos durante toda la campaña. Intercedemos ante ti por él, pidiéndote, mi Señor, que si hubiese alguna necesidad en su vida, tú suplas, Padre Santo, y que nos ayudes a nosotros también a hacer lo propio en apoyo de cualquier cosa que él pudiera necesitar. Ayúdanos a comunicarnos con él y permite que podamos verle nuevamente. Esperábamos verle hoy, mi Señor, solamente tú sabes qué pudiera estar sucediendo. Permite, Padre Santo, que él pueda estar cobijado en tu gracia, en tu protección, en tu suplir, en tu sustento. Bendícele, mi Señor, y tráele nuevamente hasta aquí. Te pedimos también por los hermanos quienes nos están asistiendo con tanta frecuencia. Si hubiese situaciones, Padre Santo, con las agendas, sé que muchas veces estamos muy ocupados y pues la rutina toma el mejor tiempo. Ayúdanos, mi Señor, a cada día darte las primicias. Danos conciencia cada día más de esto que tú nos exiges. Provee para ello, mi Señor, pero sobre todo te pedimos que tú proveas conciencia para nosotros, de manera que cuando tú suplas, nosotros sepamos lo que nosotros te debemos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por lo mucho que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos a cada día a meditar en ella. En esta última porción de la oración te quiero pedir por Amílcar. Gracias por él, mi Señor. Gracias por darnos el privilegio de honrarte y de servirte, sirviéndole a él y sirviéndole a su familia. Danos palabras siempre de consuelo, pero sobre todo de dirección. Palabra, mi Señor, de verdad, para que su vida sea llena de ti. Te pedimos, mi Señor, por su cuerpo. Mira a Sofía, mira a Fabiola, que necesitan un papá, mi Señor. Te pedimos por esas dos niñas preciosas que tú le has dado, por esa esposa abnegada que está al lado de él. Ayúdales, mi Señor, y que ese hogar esté lleno de tu espíritu y que ellos puedan sentir tu paz y confiar que tú habrás de completar la obra que ya tú has comenzado allí. Te pedimos por todos los pasos que están andando ellos, por los doctores, todos los médicos que vayan a intervenir a él, todo el personal médico y los profesionales de la salud, mi Señor. Sé tú con ellos, sabemos que las manos de ellos tú las puedes utilizar y tú habrás de hacer la obra completa, porque tú no dejas nada a mitad, mi Señor, confiamos en eso. Te pedimos todas estas cosas confiando, mi Señor, que tú escuchas nuestra voz. Yo sé que mis hermanos tienen muchas peticiones, por lo cual yo te pido ahora que en tu grandeza, en tu perfección, en tu omnisciencia, tú seas tomando las peticiones más grandes, todas las peticiones que están en los corazones y en las mentes de mis hermanos en este momento, y las hagas tuyas, mi Señor. Acompáñanos ahora hasta nuestros hogares, danos un buen descanso en esta noche, y permítenos, si fuera tu voluntad, el privilegio de vivir un día más, pero un día más en ti, mi Señor, en Cristo Jesús. Por sus méritos es que te pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Gloria a Dios.
Vayan con el Señor.